Hoy, en Visión para Vivir.
¿Vamos a condenar a aquellos que dicen que usted debe juntarse a adorar a Dios en sábado? Si ellos quieren juntarse en sábado, ¡qué bueno! Usted y yo escogimos el domingo y honramos al Señor. Mañana a lo mejor otros escogerán un lunes. Déjenlos que se junten el lunes. Ni uno es más sagrado que otro cuando todos se dedican al Señor.
¿Usted ha experimentado la gracia de Dios en su vida? De ser así, le quiero preguntar, ¿de qué forma expresa esa gracia a los demás? Bienvenido nuevamente a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Son varias las maneras que un cristiano puede exteriorizar aquella gracia que le ha dado el Señor. Pero para conocer estas verdades, es necesario saber cuáles son las actitudes que nos impiden disfrutar de esta gracia. Así que escuchemos al pastor Carlos con el mensaje titulado La gracia de permitir a otros ser lo que son. Pero antes, escuche estas palabras.
La gracia nos llega en dos dimensiones, vertical y horizontal. La gracia vertical se centra en nuestra relación con Dios. Es algo maravilloso. Nos libera de las exigencias y de la condenación establecida por la ley de Moisés. Anuncia una esperanza al pecador, el don de la vida eterna y todas las bendiciones que le acompañan. Por otro lado, la gracia horizontal se centra en nuestras relaciones humanas, nos libera de la tiranía de tratar de agradar a los demás y de adaptar nuestra vida a las exigencias y a las expectativas de la opinión humana. Nos da alivio, nos permite disfrutar de la libertad con todos sus beneficios, hace callar la culpa falsa y nos quita la vergüenza que nos hemos autoimpuesto. Debemos dar gracia a otros y permitir que sean lo que Dios ha diseñado que ellos sean.
La gracia de permitir a otros ser lo que son es el mensaje que hoy el pastor Carlos comparte con nosotros. Y ahora, retomemos una vez más el mensaje de esta hora.
En los programas que hemos nosotros visto en la serie de sermones anteriores hasta este punto, nuestro énfasis ha sido más en la gracia que recibimos de Dios, esa gracia inmerecida. Pero el día de hoy vamos a tomar un buen tiempo para meditar en esa gracia que se extiende de un individuo a otro individuo. La gracia que Dios espera que aprendamos nosotros a maximizar. Esa gracia horizontal que es importante que nosotros demos. Damos de gracias, dice el pasaje de la Escritura, porque de gracia recibimos. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer que esa gracia fluya de manera natural hacia otras personas? ¿Cómo anda usted en esa área en particular de extender la gracia hacia otros seres humanos? ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente en ese aspecto? ¿Está usted dando espacio a otros para que respiren? ¿O está sofocándolos con sus propias demandas? ¿Aligera la carga de otras personas o simplemente le impone más cargas a esas personas de las que ya tiene? ¿Es de los que promueve libertad o promueve reprensión, esclavitud? ¿Se dan cuenta? Todo lo que les estoy hablando depende de una cosa en particular, depende de nuestra actitud hacia la vida. Todo lo que nosotros hacemos es resultado de la actitud que nosotros tenemos. El doctor Viktor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, uno de los 10 libros de más influencia en los Estados Unidos. Nos habla específicamente de lo que significó para él haber sobrevivido 3 amargos años en un campo de concentración nazi. En ese terrible lugar, él pudo comprender por experiencia propia y también observando el comportamiento de los demás, lo que hace que una persona se aferre a la vida cuando muchas veces se le ha quitado todo por lo cual esa persona pueda aspirar a seguir viviendo. Y señala que todo es cuestión de una actitud. Escucha lo que él dice. Los que hemos vivido en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por los cobertizos consolando a los demás, compartiendo sus últimos pedazos de pan. Quizás no eran muchos sobrevivientes, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede despojar de todo, excepto de una cosa, la última de sus libertades, la de elegir la actitud que quiere tener ante cualquier circunstancia. Y siempre se presentaban ocasiones para elegir, a diario, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Una decisión determinaba si uno se sometía o no a las fuerzas que amenazaban con robarle el último resquicio de personalidad, la libertad interior. Una decisión que también prefijaba si la persona se convertía, al renunciar a su propia libertad y dignidad, en juguete o esclavo de las condiciones del campo de concentración, para así dejarse moldear hasta conducirse como cualquier otro prisionero típico. Dice el doctor Frankl, a pesar de que la falta de descanso, la escasa alimentación y las diversas tensiones a que estaba sometida la mente, podía sugerir que los prisioneros estarían obligados a reaccionar de manera determinada, un análisis profundo demostró claramente que el tipo de persona que el prisionero llegaba a ser era el resultado de una decisión interior y no solamente de las consecuencias de las influencias del campo de concentración. La forma en como nosotros reaccionamos determina mucho la actitud que tenemos ante lo que vivimos. Son palabras ciertas. Son esas decisiones internas y no las circunstancias externas las que definen el tipo de persona que somos. Nuestra actitud, nuestro comportamiento. No es qué tan mal me va, es realmente qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi vida. Por eso quiero descubrir algunas actitudes que nos impiden a nosotros como cristianos, como iglesia, como familias, el poder vivir la promesa de Dios de disfrutar de la gracia. Y queremos descubrir cuáles actitudes nos van a ayudar a nosotros a hacer que esa gracia se extienda de una persona a otra y no se quede únicamente en lo que yo recibo de Dios. Ser esa clase de personas comienza tomando una decisión de querer ser diferentes, querer ser la persona que Dios quiere que sea, y también dejar que otros sean lo que Dios quiere que ellos sean. Hay dos fuertes tendencias que anulan la gracia. Y ahí, situado en uno de los grandes libros de doctrina de la Biblia, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla específicamente de esto. Quiero leer para ustedes lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 9 al 17. Escuche con atención lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes allá en Roma. Imagínese que esta carta va dirigida específicamente a nosotros como iglesia. Escuche lo que él dice. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza que tenemos. Tengan paciencia de las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. No los mandigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no quisiera ser parte de una iglesia donde sus miembros actúen de esta manera? ¿Quién no quisiera ser parte de una congregación donde las personas tengan esta actitud que menciona el apóstol Pablo? Tan necesaria en nuestros tiempos. En nuestros tiempos de tanto canibalismo, de, como dicen en inglés, perro que come perro. Realmente nosotros vivimos rodeados de personas que lo único que quieren es tomar ventaja de mí. Es triste no poder recomendar a alguna persona que sea cristiana y tenga un negocio, porque realmente da vergüenza de la manera como esa persona trata a otro individuo. A veces uno no va donde negocios cristianos simplemente porque es donde más encaja la uña, donde más le roban a uno. Es triste. Y no debe ser así. Y sé que algunos de ustedes sonríen porque saben que es verdad. Pero no es la forma como nos manda el Señor vivir. A lo mejor ustedes engañan al pastor, o engañan a los líderes, o engañan a sus propias esposas, pero ¿saben qué? A Dios no lo pueden engañar. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos está a nosotros mandando algo en particular, y eso comienza con una actitud que honre su nombre, al poder vivir vidas honradas que modelen el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué será tan difícil tratarse como Dios lo dice aquí en su palabra? ¿Por qué nos amamos con tanta hipocresía? ¿Qué nos impide ser misericordiosos unos con otros? De ayudarnos unos a otros. Cuando un hermano es promovido en un puesto, o cuando él logra comprarse un carro o una casa, ¿cómo me hace sentir eso? ¿Me alegro, celebro con él, le doy gracias a Dios por bendecirle? ¿O por dentro me pongo verde de la envidia porque yo no tengo lo que esa persona tiene? ¿Cómo soy en realidad? Bueno, hay dos razones que podemos entender como fundamentales por el cual nosotros, aún como creyentes, no participamos de lo que dice la Biblia aquí en este pasaje de Romanos 12. Y ambas cosas anulan la gracia de Dios. Una es la tendencia a compararnos con los demás, y la otra es la tendencia a controlar a los demás. Déjenme analizar cada una de ellas. La tendencia a compararnos con otros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría perder aunque sea unas 20 libras? ¿A cuántos les gustaría medir un poquito más? ¿Conoce usted a alguien que piensa que es un gato del callejón cuando otros lo miran como si fuera un gato persa? ¿O qué me dice de aquel que se siente como galán con estómago de lavadero cuando no es nada más que un galón con estómago de lavadora? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos felices de estar exactamente como estamos en este momento? La verdad es que nos cuesta trabajo a nosotros no compararnos con alguien más. Aún como creyentes estamos siempre en conflicto porque no sabemos manejar bien nuestras diferencias. Preferimos la igualdad, preferimos lo predecible y los intereses comunes. Si alguien piensa distinto a nosotros, si alguien está tocando la llaga de mi dedo derecho, entonces ya me molesta y me pone nervioso. Si alguien piensa no solamente diferente, pero viste de manera diferente o actúa y se divierte de manera diferente a como yo pienso que debe vestirse, entramos en conflicto. Nos provoca un problema de visión. Tenemos la tendencia a ver lo que es superficial y a juzgarlo todo por las apariencias. Hay personas que se dejan llevar mucho por las apariencias. Ni siquiera han tenido la oportunidad de tratar a alguien y porque una impresión les causó algo negativo, no se dan la oportunidad de poder disfrutar de la amistad de esa persona. Y el orgullo les agarra. Y hasta odio le tienen a esa persona. No lo pueden ver ni en pintura, le sacan hasta la vuelta. Pero nunca se dio la oportunidad de conocerle. Cuando nos comparamos con otras personas, sufrimos no solamente un problema de vista por no ver las apariencias, sufrimos un desbalance de lo que es nuestra actitud. Examínese cada quien. Sinceramente, examínese en su interior y va a descubrir que cada uno de nosotros tiene su propio librito de reglas que tratamos de imponer en la gente que nos rodea. Nos comparamos, siempre nos estamos comparando. Y si usted procesa este libro de reglas interno, descubrirá entonces qué es lo que le impide que usted exprese la gracia, el amor genuino que puede tener hacia otra persona que ha sido redimida por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si usted mira a su alrededor, yo puedo casi asegurarle, a menos que usted no tenga a Jesucristo como el Señor en su vida, yo puedo casi asegurarle de que esas personas que tiene a un lado, enfrente y detrás de usted, van a estar con usted en el cielo por la eternidad. Y es curioso que en el tiempo que lleva en la iglesia, este hombre no se han podido ni siquiera ver. O si se han visto, ya no se quieren volver a encontrar por algo que alguien le hizo. A lo mejor usted contrató a fulano y fulano le quedó mal y ya trata a toda la iglesia igual. ¿Cuántas personas se han ido por esa puerta que me han expresado a mí decir, en esa iglesia hay una bola de hipócritas? Porque una persona, una sola persona les hizo una mala cara o un maltrato. Es triste que nosotros nos dejemos llevar por las apariencias y no nos damos la oportunidad de conocer lo que Dios está haciendo en la vida de cada individuo. Comparamos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser auténticos. Nunca pretendió que fuésemos iguales que los demás. Dios no agarró un molde de galletas y comenzó a hacernos a todos chum, chum, igualitos. No, Él quiere que seamos diversos. Mire, mire alrededor, mire usted la belleza, la creatividad y el sentido del humor de Dios de crearnos tal como somos. Vean el pastor que tiene. O sea, ya realmente tiene mucha imaginación Dios, ¿no es cierto? Pero Él disfruta la diversidad. La igualdad le aburre. El legalismo es compararse. El legalismo requiere que todos seamos iguales en convicción y en apariencia. Pero la gracia se complace en nuestra diversidad, motiva nuestra individualidad y deja espacio para las diferencias de opinión. Hay ocasiones que vamos a estar en desacuerdo y está bien, porque somos distintos por diseño y somos distintos en personalidad. Dios anhela que seamos uno en espíritu, uno en verdad, unidos, pero no uniformados. Por eso debemos valorar y celebrar lo diversos que somos. Hay 17 países representados en esta congregación hispana. Hablamos el mismo idioma y a veces no nos entendemos. Dios ama la diversidad. Vea usted los personajes en la Biblia, personas como una ex prostituta, como Rahab, y luego una exquisita reina como Esther. Vea cuánta diversidad hay en las genealogías. Vea usted a esos grandes héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. De modo que antes de que podamos mostrar la gracia suficiente para permitir que otros sean lo que ellos son, tenemos que deshacernos nosotros mismos de nuestras tendencias legalistas. La segunda situación es la tendencia que tenemos a controlar a otros. Y muchas veces ese control lo hacemos a través de la manipulación. Si usted ha estado en un sistema legalista, debe saber que todo lo que se hace es por intimidación, por temor y por manipulación. Los líderes de una congregación, déjeme aclarar esto, los líderes de una congregación no son propiedad del pastor, son propiedad de Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz por ellos, el pastor no. El control y la manipulación deben ser eliminados para poder disfrutar de la gracia del Señor. Por tanto, no debemos hacer que las cosas que nosotros hacemos nulifiquen la gracia en nuestras vidas, en nuestra congregación. Mejor descubramos aquellas que magnifican la gracia. Y esas son precisamente las cuatro pautas bíblicas que nos ayudan a personificar la gracia. Vaya al libro de Romanos, ahora en el capítulo 14. Los primeros 18 versículos nos muestran acerca de esto. En esta carta, Pablo trata detalladamente con el tema de la libertad que tiene el cristiano y habla específicamente y de manera más minuciosa que ninguna otra de sus cartas en el Nuevo Testamento. Fíjense muy bien, en los primeros cuatro versículos del capítulo 14, ahí está la primera pauta bíblica: aceptarse los unos a los otros, aunque sean diferentes. Vea cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sientan de la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Ya hemos tratado el asunto de esto de comer carne de un animal sacrificado a los ídolos la vez anterior. No hace falta volver a comentar el trasfondo del tema, pero quizás es muy apropiado repetir la pregunta que hice anteriormente: ¿debe un cristiano comer este tipo de carne o no? Algunos creyentes en el primer siglo a los que Pablo dirigió su carta no tenían ningún problema en hacerlo, mientras que otros estaban preocupados. Consideraban ellos que esa vinculación que había entre la carne ofrecida a un ídolo y la carne que se vendía en el mercado realmente era una adoración pagana. El problema no era en realidad la carne. ¿Saben cuál era el problema? El problema era la aceptación mutua. No se habían aprendido a aceptar mutuamente. Hoy en día tenemos el mismo problema, no con comer carne, otras situaciones. Y no ir al cine, no usar cosméticos para las mujeres y para los hombres, no jugar a los naipes, no mirar televisión, no ir a la playa los domingos, no ir a un restaurante donde se vendan bebidas alcohólicas, no bailar, no escuchar música que no sea cristiana, no tomar café, no tomar Coca-Cola, en fin. Puede que usted se ría de todo esto, pero todavía en Latinoamérica hay iglesias que imponen este tipo de restricciones a todas las personas que van a sus congregaciones. Si usted se atreve a cruzar uno de estos límites, no solamente lo llamarán y lo van a castigar, o puede que hasta lo expulsen si no se compone, cuando menos le voltean la cara y le dan el tratamiento del hielo. Pablo aquí en Romanos 14 menciona las dos reacciones comunes en conflictos como este. Primero dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten en la misma libertad. Y aquí la palabra menospreciar realmente significa considerar como menos, despreciar o no tener en cuenta, no tomar en cuenta. Esa es la reacción habitual de una persona cuando no piensa igual que uno. Es fácil menospreciarlos, es fácil considerarlos como poca cosa. ¿De dónde nosotros hacemos divisiones entre los que son nuevos en la fe y los que son viejos en la fe? Cuando al final de cuentas, delante de la cruz, todos estamos en el mismo lugar. Hay cristianos de 25 años que se comportan peor que uno que tiene 2 días en la iglesia. Así es que no lo determina la edad ni lo que escuche de un sermón. Lo que determina es la aplicación que hace del sermón de la Biblia que usted escucha. Es todo con respecto a su actitud. La segunda reacción de Pablo que menciona aquí en el versículo 3 es: y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen. Juzgar significa criticar, pensar negativamente de alguien, hacer suposiciones exageradas, erróneas y hasta injuriosas de alguien. No importa la postura que usted tenga respecto a un tabú de los que acabo de mencionar, no debemos juzgar a nadie simplemente porque difieren de nuestro punto de vista. Eso no es lo que se ha venido haciendo desde el principio. ¿Me equivoco? Claro que sí, porque aquí Pablo está hablando a cristianos del primer siglo. Y desde el primer siglo estaban ocurriendo estas cosas. Así que lo que nosotros vivimos no es novedad, siempre ha existido. Por ejemplo, en la tienda donde yo acostumbro a comprar comestibles, hay un muchacho en una de las cajas que tiene 2 pedacitos de metal en la lengua. Siempre que lo veo me estoy mordiendo la propia. Y me pregunto, o sea, ¿no le dolerá cuando come, cuando traga? Un día me atreví y como siempre llego a esa caja y le pregunté, oye, ¿te gusta traer esos metales ahí en la lengua? Y me contestó, pues claro, si no, no los trajera. Cállate, bocón, me dije yo. Pero antes de yo hacerle esa pregunta, decía yo, ¿pero este individuo qué trae? ¿Qué le pasa? Cuando realmente lo que yo debiera preguntar, ¿cuál es mi problema? O sea, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona por un tatuaje o por un piercing o por una situación? ¿Quién soy yo? Y sí, muchos padres han venido conmigo, pastor, dígame dónde dice la Biblia que los tatuajes son pecado para decirle a mi hijo. Yo no lo dice. Así como usted me lo está poniendo, no le dice. Déjeme escribir la nueva versión, Carlos Azueta, y entonces yo se la puedo leer. Pero queremos imponer situaciones. Tenemos que respetar situaciones. Ahora, ¿se tratan de sus hijos? Bueno, usted sabe cómo imponer reglas. Esa es otra historia. ¿Cuál es mi problema? El aceptar al otro aunque haya diferencias, aunque no piensen de la misma manera. Porque no se trata de glorificar lo que yo creo, lo que yo pienso. Se trata de glorificar a Dios.
Si juzgamos, no olvidemos que también seremos medidos con la misma vara. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje titulado La gracia de permitir a otros ser lo que son. Si desea volver a escuchar este mensaje u otros, lo puede encontrar en la aplicación móvil o a través del podcast de Visión para Vivir. tanto en Spotify, YouTube Music y Apple. Y ahora, permítanos unos minutos para escuchar lo siguiente de nuestra oficina en Centroamérica.
Hola, mi nombre es Edna de Ponce y yo les sirvo en Visión para Vivir Centroamérica como consejera bíblica. Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo. La vida es terriblemente dura. Aquí en nuestra oficina a menudo escuchamos a personas que enfrentan pruebas insoportables. Sus historias son crudas, desgarradoras y urgentes. Bueno, en Visión para Vivir, nosotros servimos como un faro de esperanza para quienes se sienten abrumados por las dificultades. Se puede unir a nosotros para llevar el amor y la luz de Dios a un mundo sumergido en la oscuridad. Su donación de hoy le asegurará a alguien como usted que hay esperanza, que la esperanza es verdadera y que la esperanza está al alcance de todos. Muchas gracias.
Gracias por unirse a continuar compartiendo el amor y la luz de Dios a un mundo que desesperadamente necesita la gracia de Dios para poder salir de la oscuridad. Por favor, háganos llegar su donativo para continuar con esta maravillosa labor a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también nos puede llamar al 469-535-8433, donde una de nuestras representantes estará lista para atenderle y ayudarle a adquirir el recurso que le ofrecemos en agradecimiento por su donativo al ministerio durante este mes. Se trata del cuaderno de estudios bíblicos El Despertar de la Gracia, un estudio de 15 lecciones acerca de la gracia. Pero si desea donar electrónicamente, también puede hacerlo visitando visionparavivir.org para poder procesar su donación y descargar el cuaderno de estudio bíblico. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos compartirá verdades bíblicas con la continuación del mensaje, La gracia de permitir a otros ser lo que son.
El mensaje anterior, La gracia de permitir a otros ser lo que son, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.